Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tercer tiempo, bienvenido a la cadena COPE, bienvenido a COPE.es. La polémica está servida. Con los nuevos cambios en el reglamento que propone la World Rugby, no sé si será el final de la delantera tal y como la conocemos o si morirá la figura del talonador en la mere. Veremos si hay mayor número de ensayos a partir de ahora al dar más importancia a este acto, al try. Todas estas preguntas y muchas más se las haremos a uno de los árbitros más internacionales que tenemos. Hoy Íñigo Atorras Sagastegui será el protagonista del tercer tiempo. Pero antes analizaremos toda la actualidad del mundo oval, que no es poca, y tendremos nuestra tertulia y secciones en las que iremos desgranando poco a poco todo lo ocurrido en esta semana. En el control técnico está Pedro Díaz Aguado y en la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rodri, muy buenas.
Bienvenida de nuevo, te hemos echado mucho de menos.
Gracias, yo también a vosotros.
¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Pues como siempre, nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo COPE, y en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues escríbenos lo que quieras relacionado con el melón en las direcciones que te acaba de recordar Andrea. Comenzamos. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Mira, 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 Andrea, cómo la canta. La has escuchado unas cuantas veces esta tarde, ¿no?
Sí, es que Bruno Mars me encanta, ¿eh? Es muy bueno.
Ya conocemos cuáles serán los rivales del Brac Quesos entre Pinares y el Silverstone El Salvador en las semifinales por el título liguero. El actual campeón de liga, el Brac, se enfrentará al Cisneros, que venció a la Samboyana por un apretado 23-25 con nuestro protagonista de hoy como árbitro. Por su parte, el actual, el gran campeón de Copa de este año, el Silverstone El Salvador, se enfrentará a un Batco Rugby que se impuso con solvencia a Alcobendas Rugby con un claro 42-13.
Ya conocemos además cuál será la final del ascenso a División de Honor. Tras los resultados de este fin de semana, el Ciencias de Sevilla y el CAU Valencia se jugarán en la plaza que da ascenso directo al campeón de División de Honor B, y el que pierda se la tendrá que jugar con Guernica para intentar promocionar a la máxima categoría del rugby nacional. Estos fueron los resultados de las semis de División de Honor B. Ciencias Sevilla 23, CR Liceo Francés 7 y Universidad de Burgos 17, CAU Valencia 27.
La fase de ascenso a División de Honor B continúa y ya sabemos los emparejamientos de las semifinales en los dos grupos que se están jugando. ¿Cuáles son, Andrea?
En el grupo C, CR Majadahonda ante Marbella Rugby, San Jerónimo Alcobendas Rugby B, y en el grupo A, Gaztedi Skor Ourense Rugby y Club de Rugby Ferrol Unip Bilbao Rugby.
Recuerdo que el Club Universitario de Murcia en el grupo B ganó 55-10 en el partido de vuelta a la Cra Bárbara Rugby Club. En las competiciones europeas vivimos la final de la Champions Cup y de la Challenge con dos duelos británico-franceses. ¿Quiénes han sido los campeones, Andrea?
En la final de la Challenge Cup se declaró como campeón Montpellier, batiendo a Harlequins 19-19. 26. Y en la final de la Champions Cup fue campeón el Saracens, que venció 21-9 al Racing 92.
Cogemos un avión, Andrea, y nos vamos hasta el hemisferio sur, donde se ha jugado la 12ª jornada de la Liga de Super Rugby.
En el primer grupo de África es líder Stormers con 31 puntos. Segundo son los Bulls con 28. Terceros Cheetahs con 16 puntos. Y últimos, cuartos Sunwolves con 9. En el segundo grupo de África, Lions son primeros con 32 puntos. Sharks segundos con 30. Jaguares terceros con 13. Y cuartos Kings con 4 puntos. En Australia, Waratahs son primeros con 30 puntos. Segundos los Brumbies con 29. Terceros Rebels con 23. Cuartos Reds con 12. Y cierran la tabla en quinta posición Force con 10 puntos.
Vamos a Nueva Zelanda.
Y en el grupo de Nueva Zelanda, primeros con 37 puntos son Crusaders, segundos con los mismos puntos 37 Chiefs, terceros también con los mismos puntos triple empate Highlanders, y los Hurricanes son cuartos con 36, Blues quintos con 2 puntos.
Pues hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Hoy he llamado a uno de nuestros árbitros más internacionales para hablar sobre las nuevas normas en el reglamento que propone World Rugby. Íñigo Atorrasagasti cuenta con un currículum intachable tanto a nivel nacional como internacional y hoy nos atiende en los micrófonos del tercer tiempo de cope.es. Íñigo, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, bastante polémica, ¿no?, con estas nuevas normas, sobre todo a la hora de los delanteros y la melee, ¿no?
Pues sí. La verdad es que está levantando bastante polémica, como bien dices.
Vamos poco a poco, vamos primero por la melee. La figura del talonador va a desaparecer con estas nuevas normas. ¿Cómo es eso de que el medio melee pueda casi introducir el balón en la segunda línea de la melee, incluso en el tercer acentro? Explícanos un poco, por favor, Íñigo.
Bueno, pues la verdad es que las nuevas normas, como no han llegado todavía a España y no nos las han, no, digamos que no las hemos trabajado, tampoco estoy muy puesto, pero lo que he podido leer y lo que hemos podido leer todos viene a indicar eso, que el medio melee va a poder introducir, digamos, un poco parcial, que hasta ahora es en donde se nos ha hecho más hincapié de que tenían que ser introducciones al medio, y ahora, bueno, pues se va a hacer un poquito más permisivo con eso. Y bueno, yo creo que con todo esto lo que quieren es, bueno, pues evitar que se pare tanto el juego en esta fase y haya más minutos de juego y más espectáculo.
Entonces, queramos o no, casi la figura o el movimiento del talonaje desaparece.
Podría desaparecer. Desde la World Rugby defienden que no va a ser así, pero bueno, habrá que ver cuando se implanten las nuevas reglas, habrá que ver cómo funcionan.
Otra de las nuevas cosas que propone World Rugby es aumentar el puntuaje, ¿no?, del ensayo a 6 puntos y pasar las conversiones, los golpes de castigo y los drop a 2 puntos. ¿Esto puede favorecer a que un equipo pueda llegar a hacer más golpes durante un partido?
Pues no lo creo. No lo creo porque, aunque no les cuesten puntos, les va a costar tarjetas, seguro. O sea, el equipo que realice muchas faltas será sancionado de otra manera. Entonces, no creo que aumente el número de golpes de castigo. En contra de eso, sí que creo que los equipos buscarán hacer más ensayos para conseguir más puntos. En el momento que se te escape un poco un equipo en el marcador, el otro equipo va a tener que buscar ensayos.
¿Crees que al final, bueno, lo que te he preguntado un poco al principio, ¿no?, la figura del delantero, la fase estática de la melee, bueno, va a tener mucha menos importancia, por lo que casi al final van a ser casi todos los jugadores de un equipo del mismo perfil, ¿no?
Pues podría ser que se perdiese Sí, es la figura del primera línea. Uh-huh. Bueno, yo soy de las personas que, bueno, quiero ver cómo funcionan las nuevas reglas y confío en que no se pierda la esencia de la melee. Espero que aún con el cambio de reglas sigamos teniendo melee y sigamos teniendo disputa. Creo que es algo importante para el rugby.
Hay otro aspecto, ¿no? Otra nueva regla de las que ponen, y es en el mall, ¿no? Que dicen que si no se ha empujado en 5 segundos, ¿no? Se tiene que parar, o sea, tiene que estar en movimiento continuamente el mall, ¿no?
Sí, pero es algo que hasta a día de hoy funciona así, ¿eh? Uh-huh. A día de hoy el mall tiene que avanzar. En el momento que no avanza, se permite que se pare una vez, y luego tiene que si luego sigue avanzando, bien, si no, tiene que ser jugado el balón. Entonces, más o menos, esa regla no creo que afecte tanto.
Luego yo me he quedado con otras dos reglas, y es, bueno, cuando está el tiempo cumplido, el jugador puede patear a touch y jugar esa siguiente jugada, ¿no? Sacar la touch. Yo creo que, bueno, también eso, como todas estas reglas nuevas, ¿no? Favorece el juego. ¿Crees que se puede ir a un partido, a lo mejor, a los 10 minutos de prolongación?
Bueno, podría irse, sí. Pero bueno, al final es, digamos que es espectáculo, ¿no? Uh-huh. Es lo que está buscando la World Rugby. Y es, bueno, pues como más comentaba antes, un equipo podría hacer más faltas. Un equipo en esta situación no haría faltas porque le daría, digamos, la oportunidad al equipo contrario a lanzar a lateral y volver a jugar. Y si me vuelves a hacer un golpe de castigo, me vuelvo a lateral. Entonces, bueno, podríamos ir, por supuesto que se podría ir 10 minutos más largo, pero bueno, tampoco creo que vaya a ser la tónica normal.
El capitán, la figura del capitán, bueno, cuando se hace un golpe de castigo, tras la primera infracción, cuando dejas golpe de ventaja, si se vuelve a hacer otra infracción, ¿no?, para parar esa ventaja, se cobraría la segunda, ¿no? Se podría cobrar la segunda.
Pues esa no la sé, la verdad. Pero si lo has leído, será así.
Sí. O sea, que el capitán podría elegir o la primera infracción, pues a lo mejor pon que la primera infracción esté centrada, ¿no?, a los palos o lo que sea, o elegir la segunda que se haga. Íñigo, vienes de pitar un apasionante partido de cuartos de final de la Liga.
Sí.
¿Te anda mucha guerra?
Pues la verdad que no, ¿eh? La verdad que los dos equipos se comportaron muy bien, se dedicaron a jugar. Sí que fue un partido muy... muy táctico, ninguno de los dos equipos quería perder el partido y empezaron muy tácticos, pero se fueron soltando y hubo mucho juego a la mano y fue muy divertido, la verdad. Yo, desde el punto de vista arbitral, fue muy divertido y los dos equipos colaboraron y hicieron porque se viese un buen partido de rugby.
¿Qué planes de futuro tienes o qué cosas tienes confirmadas ya para un futuro próximo? ¿Dónde veremos a Íñigo, a Torras, a Gasti y Pitar?
Pues a día de hoy, la verdad que no lo sé. No tengo designaciones. A nivel nacional estaré en el Campeonato de España de Seven.
Ajá.
El próximo 5 de junio. Y a nivel internacional no tenemos más. Yo no tengo más designaciones a día de hoy. Así que no sé dónde se me podrá ver en ese marco. Pero bueno, esperemos que sigan llegando oportunidades.
Íñigo, ¿qué es para ti más difícil, pitar 7 o pitar 15?
A mí se me hace más difícil pitar 7. Quizás porque durante toda la temporada pitas 15 y el 7 es un poco más diferente, tienes que tomar decisiones más rápidas, igual te cuesta más acostumbrarte. Entonces a mí me cuesta un poquito más el 7.
El cambiar el chip, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, pues Íñigo Torrasagasti, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Estás en tu casa, esto es el tercer tiempo y cuando quieras volvemos a hablar.
Muchas gracias.
tengo bailando por aquí a Álvaro Lorenzo y a Andrea Peláez, es que les encanta Jamiroquai. Bueno, pues entramos en el tiempo de la tertulia y hoy tengo al maestro Oldfield. Muy buenas, Old.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Saludos.
Tengo a Pepe Ibáñez de la revista 22 también por ahí. Hola, Pepe.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Bueno, acabo de estar hablando con Íñigo Atorrasagasti, y hemos estado pues dando duro y tendido de las nuevas leyes o normas, ¿no?, que propone la World Rugby. Phil, ¿ves que es el final del delantero tal y como conocemos?
Me puedo explayar, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, dale, mira, por eso te invito hoy.
Bueno, me parece la herejía máxima. Si yo fuera un preboste de la iglesia medieval, diría que anatema directamente. Vamos, Rodrigo y Pepe, que somos delanteros todos y nos conocemos. Ya sabemos que hace tiempo los árbitros venían dirigiendo con cierta laxitud, por ser amable y por utilizar una metáfora, la regla de introducción del balón en Belé. Cosa que, por cierto, no pasa en ligas regionales, caramba, en el rugby de base, por lo general. Pero lo que se pretende hacer ahora, escondido en subterfugios varios respecto de la inclinación de los hombros de medio melee, es acabar directamente, no ya con el arte del talonaje, sino con la necesidad directamente de la conquista en la melee. Y esto, desde luego, hace que nos vayamos aproximando una vez más, y para desgracia de todos, al código 13. Vamos a acabar por eliminar las melees del juego. Yo supongo que esto no va a pasar inmediatamente, pero el ánimo de convertir el juego en un deporte para los espectadores, para traer gente a los estadios y para fomentarlo a base de publicidad y contratos televisivos, va a acabar por desvirtuar el producto que se pretende vender. O sea que totalmente en contra.
Pepe.
Hombre, yo, partiendo de la base, que estoy mucho con Phil, creo que la esencia de la melee y la esencia del rugby, que es la conquista del territorio, la conquista de la posesión, la melee era el máximo exponente, ¿no? Y creo que al eliminar esa fase de conquista del talonaje, que no quiere decir que se vaya a eliminar el empuje, ¿no? Yo creo que también Fermín de la Calle hacía un artículo esta semana por Eurosport bastante ilustrativo sobre cómo el empuje ganará prioridad y seguiremos viendo esos delanteros poderosos que había en las melees. Pero a mí lo que sí me preocupa es la reflexión que hace Phil sobre la evolución hacia un sistema que se parezca más al 13 y que limite, que elimine del juego esas fases de como puedan ser los racks o las melees o incluso los balls, ¿no? Y se tienda más al juego abierto y desplegado, quitando de en medio pues todas esas montañas humanas que se pueden generar, que son la esencia, ¿no?, de ese combate y de esa fuerza física que tanto nos apasiona a los que nos gusta el rugby junior, ¿no? Luego hay otras personas que pueden elegir por otros productos y creo que son muy muy atractivos si quieren ese tipo de espectáculo. Yo me decanto más por la vía conservadora y creo que la verdad, y también hay que ver cómo se aplica, cómo va a ser su evolución y sobre todo su puesta en práctica, ¿no? Hemos visto en el World Trophy algunas de esas normas ya aplicadas, pero hay que verlas en con picadores, ¿no? En una buena plaza, con buenos equipos y viendo cómo funciona. Y luego pues valorar si el espectáculo mejora o no mejora.
Pepe, el rugby abierto, el rugby con jugadas espectaculares, el rugby con centros que se cruzan y con el 14 que se intercala y hace un doble salto y llega al 11, nos gusta a todos, especialmente a los delanteros, sí. Porque la culminación del ensayo que consiga un ala o un zaguero habilidoso no deja ser el premio al esfuerzo que hemos hecho delante ganando el balón. Es que esto no es incompatible. Lo que yo mantengo es que no solo es que ya ha desaparecido el arte del talonaje con la introducción parcial, lo que mantengo es que, bien, es cierto que se puede mantener el empuje, pero si se permite, y ya se hace, con más lasitud, la introducción del balón ya prácticamente en el pecho de las segundas líneas, el empuje también queda limitado, porque el tiempo de duración de la melee se va a ver reducido, puesto que el empuje que tenga que desarrollar el equipo que tiene la posesión es mucho menor, y el compromiso que pueda realizar el equipo en defensa que quiera ganar, como dicen los británicos, against the head, el balón, pues no va a verse compensado de ninguna manera y van a adoptar unas tácticas defensivas distintas con el despliegue inmediato de las terceras líneas a formar la barrera defensiva que va a convertir efectivamente en inútil también el ataque que se pretende fomentar por parte del equipo que tiene esa posición antes en la Melé. Es que con lo cual la Melé acaba perdiendo su consideración y su configuración como elemento de conquista esencial. Aparte, aparte del icono que supone que la Melé es aquello con lo que identificamos todos el rugby, caramba. Si yo quiero vender un pastel con un agujero en medio, al que es muy aficionado Homer Simpson, pues si le quito el agujero, pues resulta que estoy vendiendo otra cosa.
Sí, sí. Además, daros cuenta que en un segundo el balón puede estar en el 8, en el tercer centro, fácil, ¿no? Con la introducción del medio melé, o sea, se va a quitar, por lo que dices tú, ¿no? Un poco la disputa, lo que decíamos, sí, se va a empujar, pero quieras que no, desde el segundo 1, desde el segundo 2, el balón va a estar en el 8 del equipo que saca, ¿no?
Y pierdes posibilidades también, porque si quiero decir, en cuanto al juego ahí delante, ahí dentro, porque si vas a tener el balón con esa inmediatez y con esa falta de compromiso tan inmediata, ¿qué sentido tienen los canales 1, 2 y 3 de la Melé? Que sé que hay un montón de variantes a este respecto que se pueden eliminar con esta desgraciada regla.
Pepe.
No, estoy muy de acuerdo en todo lo que decís, pero lo único que la única duda que realmente me genera es, una vez se aplique, ver si realmente esa mejora en el espectáculo es tan real como se presupone, como ha presupuesto la web. Yo discrepo de que sea.
Oye, el sistema de puntuación, ¿veis favorable que se, bueno, favorezca este con más puntos el ensayo y se quite de las patadas?
Pues yo tampoco lo veo excesivamente bien, porque bueno, nos tendremos que acostumbrar también a esta nueva forma, pero yo creo que penaliza jugadas como el drop y sobre todo me parece barato las infracciones. Bien es cierto que se jugarán más balones a touch buscando ensayos y que a lo mejor las tarjetas amarillas pues más habituales, pero creo que puede facilitar una reiteración de golpes de castigo para dos puntos, pues luego yo puedo sumar de 6 en 6 y tiro a por ensayos. Entonces, soy un poco reticente a la nueva normativa, pero también quiero ver cómo funciona y cómo se adapta todo el sistema a estas nuevas reglas, ¿no? Quiero verlo implantado para decir si realmente mejora o no, porque es que a mí un partido que acabe 17-10 a 27-38 me da exactamente igual.
Phil.
Me parece que puede influir en las distracciones, en los agrupamientos y en mayor número de golpes de castigo. Distracciones entre comillas, por supuesto. La verdad es que yo he conocido ensayos de 4 puntos y tuve una vez en un equipo un veterano que los llegó a conocer de 3. Esto ya ha sucedido varias veces y no estoy seguro de que vaya a tener una influencia determinante en el juego, salvo esto que apunta muy bien Pepe, lo que pueda pasar en los agrupamientos. En cuanto al matiz que hacía respecto del drop, yo creo que tiene que ver también con la utilización de los delanteros en el juego, porque cuando se marcan drops y drops determinantes y drops con más facilidad, cuando los delanteros, bien desde melee, bien desde un rack bien organizado o desde un mall, han conseguido esos metros de ventaja para dejar espacio a la apertura. Si el juego de delantera pierde valor, pues el drop pierde valor y yo creo que por ahí apuntan los tiros, quitándole ese punto a la jugada.
Vamos a hablar de los playoffs por la división de honor. Gran temporada de Alcobendas, por supuesto, que perdió contra Batco y Cisneros ganó a San Boi por 2 puntitos nada más y jugará Cisneros contra el Brac y el Silverstone El Salvador lo hará contra Batco. Pepe, ¿cómo has visto todas las semis? Bueno, todos los cuartos.
Bueno, creo lo del Valdivia, Leo y San Boi pudo haber caído de cualquiera de los dos lados. El partido fue muy igualado, son dos equipos que han estado ahí arriba toda la temporada. Y la verdad es que fue un auténtico partidazo, ¿no? Una emoción ahí hasta ese final con ese golpe de castigo, el último ensayo de Mantenga Baker que daba la vuelta al marcador, el drop de Meno, no sé, fue un partido espectacular. La verdad es que yo ponía en las quinielas como favoritos a los dos equipos de Madrid, me equivoqué en uno, en el en el, no como favorito, sino que iban a estar en semifinales. Uh-huh. Creo que el partido de Vasco lo controló del minuto 1 al 80, fue muy superior, se vio al Alcobendas Rugby de la segunda vuelta, todo de ritmo, de conquista y de balones, porque cada vez que Perico tuvo balones sí hizo daño a Vasco, pero es que no tuvo más que 3 o 4 balones en todo el partido. Creo que Vasco fue muy superior, que fue justo vencedor, y la otra eliminatoria podía haber caído de cualquiera de los dos lados. Ahora las semis, pues hombre, yo echo un poco de menos que no se juegue en el mismo día, pero bueno, así nos permite pasar un fin de semana en Valladolid apasionante. Y bueno, vamos a ver, yo creo que los dos locales siempre van a ser favoritos, jugando con su público detrás, jugando en su campo y viendo un poco la trayectoria que han tenido en Liga. Pero ojo, que Vasco llega en buena forma y Cisneros tiene ganas también de dar una sorpresa a un Brac que tenemos que ver cómo ha digerido realmente en partidos de nivel la final de Copa de Zorrilla.
Eso te iba a preguntar, Phil, ¿tú ves al Brac revalidando el título de Liga?
Sí, sin duda, sin duda. Pero le va a costar, no va a ser un paseo. A mí, fíjate, más que destacar lo evidente, que es la trayectoria de Brac, ya consolidada de muchos años, fíjate, me gustaría hablar de los santanderinos y de los madrileños. Es una alegría verles, porque es el fruto de un trabajo bien hecho desde hace tiempo. Yo recuerdo a los de Santander cuando eran el famoso Independiente, y el trabajo que han desarrollado desde aquella época hasta ahora, con muchos altibajos, les ha llevado a estar en la élite del rugby español. Y de los colegiales, ¿qué decir? La poblada grada del lado de la tribuna del central, que siempre ha sido entusiasta, incluso frente a los equipos en los que yo he militado, para desgracia mía, pues de verdad que merece la recuperación que ha hecho como exponente del rugby de Madrid.
Hablaremos del ascenso a División de Honor, del ascenso a División de Honor B, pero quiero que me hagáis un apuntito sobre los dos campeones, el de la Challenge, el Montpellier, y los Sarris de la Champions Cup. Pepe.
Bueno, yo creo que Montpellier hizo un partido muy, muy bueno, ¿no? Estuvo muy agresivo y supo llevarse un partido muy, muy disputado, como también los fallos del rival un poco imperdonables, pero la verdad es que Montpellier supo aprovechar sus oportunidades, y la verdad es que los Harlequins estuvieron un poquito más flojos, y ese fallo final de la apertura lanzando ese balón con esa patada, la verdad es que fue un poco decepcionante, ¿no? Porque a lo mejor yo iba un poquito más con el lado inglés. Y frente a los Sarracens, pues bueno, lo primero destacable es que no ha ganado Toulon. A partir de ahí, pues ver cómo otro proyecto multimillonario no solo consigue la victoria a base de talonario, pues creo que es importante, ¿no?
Tampoco lo ha hecho Dan Carter, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo, ver la cara de Dan Carter ahí en los minutos finales, viendo cómo poco a poco se iba decantando el partido gracias al pateador de los Sarracens, pues creo que es
un poema, ¿no?
De la danza, ¿no?
Phil.
Pues un resumen muy breve. El partido de Sarracens no lo pude ver, pero sí vi el de nuestros amigos franceses. Rugby de gente del hemisferio sur en el hemisferio norte, que es claramente traducción de lo que pasa luego con nuestros amigos franceses, y la mejor lección que podemos aprender. No nos sorprenda lo que pasa luego con Les Bleus.
Phil, Pepe, muchísimas gracias. Seguimos hablando y tenemos unas jornadas apasionantes de rugby, ahora con las semis y con todo, ¿eh?
Estaremos atentos.
Bueno,
queda
pues
está muy bien. Y no hay que perder de vista la final de División de Norbe, que yo creo que Ciencias y Cau van a dar un buen espectáculo, ¿eh? Eso también hay que ver qué equipo sube, que bueno, también hay un tema ahí, Rodrigo, que algún día tendremos que hablar de él, que es
el recurso
la alineación de Hernani, y a ver qué va a pasar con esto, ¿no?
Hablaremos de él.
Hay polémica en la prensa vasca sobre eso, como sabéis.
Hay mucha polémica, y no sé, yo recuerdo un antecedente en el fútbol con el Celta del Sevilla que acabó en una Liga de 22. A ver si vamos a tener un top 14 en la NDN.
Bueno, pues hablamos. Phil, bien. Pepe, muchas gracias.
Un abrazo a todos. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy when we're on the floor.
It's red, white and green. They're beat by the Irish, they're beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want. As long as we beat the English. As long as we beat the English. As long as we beat the English. We don't care.
Hoy uno de los protagonistas de nuestro programa está siendo el talonador, la figura del hooker o del talonador, y Luis Fuentes, buenas.
¿Cómo estás?
Vienes a hablarnos de talonadores.
Hombre, claro. Día Mundial del Talonador.
Además, yo le veo una figura icónica dentro del rugby,
sí.
¿No?
Luego yo tengo que decir que luego cada figura que analizo un poco y tal, todas me parecen icónicas, pero también es que yo soy un poco especialmente freak de estas cosas.
Pero ya su físico...
Sí, sí, es verdad. Que es un... ¿Y dónde está metido ese hombre en las melés? Que no sí. Es un sitio que le gusta estar a todo el mundo. Quizá de la primera línea es tradicionalmente el más ligero, ¿no? El que va colgado sobre los pilieres, el más rápido de los tres. Siempre, yo creo que es un puesto en el que ha habido muchísima gente muy carismática. Muy carismática. El talonador siempre ha sido muchas veces...
En la actualidad. Hay que ver Australia.
Sí, sí, en la actualidad. Y claro. En el pasado ha habido muchos capitanes, talonadores, gente con muchísima importancia. Bueno, vamos a hablar un poco de talonadores y de grandes talonadores de la historia, a ver si nos sale.
Y como hemos hablado
cuantos nombres
hasta ahora, a ver si no se quedan sin trabajo, ¿no?
Pues eso es lo que estamos viendo con las reglas nuevas, ¿no? El talonador, que es el encargado, ya se ha contado, de ser el que rebaña el balón, ¿no? Cuando entra en el canal de la melee, ahora parece que ese balón no va a entrar por el canal, va a entrar por detrás del talonador, se nos va a quedar ese hombre sin trabajo, oh, con lo que le gusta dar patadas en el follón, y con el mal genio que suelen tener los talonadores, pues no son muy buenas noticias para ellos, que se van a quedar sin un poco de protagonismo, y para el resto, porque van a compensar de alguna manera embistiendo a todo lo que se pase por ahí, que el menudo son los talonadores.
Cuando te lo encuentras por delante, mejor no estar por su línea, ¿no?
Sí, mejor ser amigo de tu propio talonador también, porque suele ser gente de estas que entra dando voces, que como son rápidos, como son más ligeros, ya lo hemos dicho que los pilieres son los que suelen llegar los primeros a los agrupamientos, si te pilla por medio, te lleva puesto un talonador sin ningún tipo de problema.
Además, no son como muy amigables, ¿no? Tienen malas pulgas.
Tienen malas pulgas, sí. Yo, mi experiencia, yo siempre, vamos a ver, cuando tú te estás metiendo en el avispero, siempre gusta que esté tu talonador cerca, porque sabes que,
sabes que
la cosa va a ser más fácil, sí, efectivamente. Pero es verdad que entran ahí, cuando entra la gente con un poco de precaución, suele llegar estos que son rápidos y entran a cabezazo limpio sin ningún tipo de problema.
Vamos. Como un misil.
Sí, sí, sin ningún problema.
Hemos hablado de su labor en la melee, vamos a hablar de su labor en los saques de banda, en las touch.
Pues es el que lanza el balón, ni más ni menos, el encargado de lanzar el balón exactamente donde tiene que ir. Sabemos que ahora con tantas... Bueno, fíjate, yo cuando jugaba al rugby no se levantaba los saltadores, se palmeaba únicamente y ya era complicado. Ahora mismo, cuando tú ves en una touch lo que pasa antes, ¿no? El juego que hay de amagos, de giros, de tal, uno que yo hago que voy pero no voy, todas esas consignas, esas claves que el capitán o el entrenador le ha dicho, que el capitán ha cantado un momento antes, el entrenador tiene la responsabilidad de entenderlas bien, interpretarlas bien y poner el balón exactamente donde tiene que ponerlo. Y encima luego, cuando hay un agrupamiento, cuando el balón se gana, es el primero que llega a reforzar el empuje, con lo cual tiene ahí una importancia enorme.
Jugador fundamental.
Sí, es un jugador fundamental.
Las dos fases estáticas,
sí, sí.
Sobre todo además, en
sí,
la
sí.
Melee y en la touch,
sí, sí.
Importantísimo.
Por eso nos da un poco de pena, que parezca que la melee va a perder un poquito de entidad de esa misión que tiene. Esperemos que no se limite únicamente a empujar o a mirar, pero bueno, ya sabemos que con estas reglas nuevas parece que la melee lo que se pretende es que haya menos tiempo de melés, porque las televisiones se ve que las melés no gustan, por lo menos a alguna gente, porque yo creo que es uno de los lances fundamentales del rugby.
Eso pudimos hablar tú y yo el día de la final de Copa, ¿no?
Exactamente.
De un poco hacer un rugby a la carta de la televisión, ¿no?
Sí, parece que es una especie, se busca una especie de rugby a 7 con 15 jugadores, en el que haya muchísimas fases dinámicas y abiertas, que es verdad que son muy espectaculares y a todos nos gustan, pero no hay que perder de vista la importancia que tiene esos agrupamientos, esas fases estáticas, sobre todo las melés, los que hemos estado por ahí dentro, sabes que la melee se juega mucho, psicológicamente es muy importante la melee, a favor y en contra, te puede hundir a un equipo que está en plenitud, la melee rival de un equipo a lo mejor menos hábil, pero parece que la televisión efectivamente favorece todo este juego abierto, este juego a la mano. Bueno, son unas razones como otras cualquiera, a mí me parece una pena también, ya lo hemos hablado.
Como has dicho tú, Luis, grandes talonadores en la historia del rugby. Desde que empezó,
sí,
este
sí,
deporte
gente,
hasta ahora mismo.
Y gente muy carismática, y porque yo creo que además es un jugador muy dinámico, muy rápido, muy suelen ser hábiles y suelen tener mucho peso a la hora de decidir qué se hace con el balón y qué hace el equipo. Cuando miras ya he dicho, yo esto no es una lista que haga yo, sino que consulto bastantes webs especializadas y demás, uh-huh. hay un hombre que sale de los primeros, que son Fitzpatrick, el All Black, el famoso capitán All Black, 92 caps, un mundial y una rivalidad legendaria con Phil Kearns, con el australiano que tenía enfrente. Tuvieron sus más y sus menos alguna vez. Alguna vez ha dicho son Fitzpatrick que él no llegó a ser más porque quizá no midió en su justa medida a Phil Kearns. Si hubiera empujado más en esa rivalidad, hubieran sido mejores jugadores los dos. Pero bueno, ahí había bastantes cosas en juego. Estamos hablando de neozelandeses y australianos, la rivalidad histórica.
Para que lo vea la gente un poco, yo en el equipo que tenía yo, en el equipo que jugaba yo, el tío más difícil de tirar en un partido era el talonador, porque era muy bajito, muy
sólidos,
compacto,
muy rápidos,
duro, como una piedra.
Sí, esos que caen y rebotan, dices, bueno, no se había caído, ya está de pie, ya está de pie otra vez. Sí, así son ellos.
Seguimos, otros talonadores.
Bueno, otro muy carismático, yo creo que le recordamos todos de ese equipo de los Pumas maravilloso del Mundial de Francia y de antes y después, Mario Ledesma, ¿no? Todos le estamos viendo la cara que tiene, ese como permanentemente enfadado. Ahora le hemos tenido durante el Mundial de entrenador de Melé de Australia. Y hay que ver lo que ha hecho Australia con la melee, cómo ha mejorado en el último tiempo, con lo cual estamos hablando de un tipo que sabe mucho y también ese talonador dinámico que no paraba de correr, estaba en todas partes, ¿no? Aparecía debajo de las piedras, levantabas un pie de un rival y salía Ledesma corriendo con cara de pocos amigos, súper jugador.
Inglaterra y Sudáfrica también han tenido grandes medios.
Bueno, John Smith, que fue capitán de los Springboks, Brian Moore, inglés, también licenciado en Derecho, por cierto, un tipo interesante, Brian Moore. Rory Best es ahora mismo capitán de Irlanda, otro jugadorazo. Y luego ahí, hablando de Irlanda, un poco el que es mi ojito derecho, ¿no? Keith Wood, el capitán irlandés, calvo, ¿no? La patata furiosa la llamaba, ¿no? The Raging Potato. Un tipo curiosísimo, corría un montón, llegó a hacer 4 ensayos, creo, en un partido contra Estados Unidos. Salía corriendo, rompía la línea con muchísima facilidad, un poco como hemos visto a Dan Coles, el neozelandés que tanto corre, ¿no? Este además pateaba desde lejísimos, y luego yo le he visto también como comentarista en la televisión británica, en la televisión irlandesa alguna vez. Recuerdo además una vez una frase memorable, era un Gales, Francia, los talonadores eran Sarsevski y Hibar, que son estos dos que tienen, dos tienen el pelo rubio, y decía aquí, estás como ha cambiado el rugby, en mi época esto no se veía, esto no se sabe si son dos primeras líneas o son los cantantes de ABBA. Bueno, pues ese es Keith Wood, mi ídolo, uno de mis ídolos. You right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk.
Llega la bomba de los talonadores y llega John Lee Hooker, tremendo, ¿eh?
Esta canción además, aparte de llamarse John Lee Hooker, la canción se llama Boom Boom Boom, con lo cual yo creo que esto debería ser el himno oficioso del gremio de talonadores. Va muy bien, tanto con su carácter el boom boom este de repartir pega cuanto puedan. Y además John Lee Hooker, uno de los grandes del blues, uno de los mejores guitarristas de la historia, ya hay quien dice. Esta canción es del 59, ni más ni menos, estamos hablando de uno de los pioneros del blues y, bueno, que luego da lugar a lo que es el rock and roll y este sonido de guitarra eléctrica tan bonito.
Me has tocado la patata.
Sí, señor, me alegro mucho. La patata rabiosa, en este caso.
No se puede despedir uno mejor que con la música de John Lee Hooker, ¿eh, Luis?
Me alegro que te haya gustado tanto.
Nos vemos la semana que viene.
Sí, que hablaremos de segundas, esos que son muy altos.
Esos son buenos, ¿eh?
Muy altos, muy altos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Una semana más tenemos por aquí a Lorena López y su camino a Río Particular. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a contar de los leones y las leonas del Seven?
Pues bueno, siguen los preparativos y después de 3 semanas de concentraciones, las leonas vuelven a la carga con un torneo que disputarán este fin de semana en Londres, obviamente con vistas a la preparación de la última serie mundial. Y hemos hablado con la capitana Eli Martínez para que nos cuente qué tal ven su evolución.
Estamos trabajando muy duro a nivel físico y a nivel de juego, con varios partidos entre nosotras durante la semana y contra otros equipos, bueno, ya sean de chicos para hacer tocata y con la selección madrileña en partidos reales. Tenemos de momento focalizado nuestro objetivo en Clermont, que es dentro de 2 semanas, que es la última World Series, que bueno, tenemos que hacer un buen papel, tenemos que conseguir mínimo, o sea, o más o menos el resultado que conseguimos en Canadá, que fue la 6ª plaza.
Las leonas están en la 9ª posición, la última que se clasifica automáticamente para la próxima temporada.
Aún así, vamos 9ª a 10 puntos del siguiente equipo, que es Brasil y que no va a estar en Clermont, y creo que a 12 puntos del siguiente, que es Irlanda. Entonces, estamos hablando que tendríamos que tener muy mal resultado, Irlanda tener un muy buen resultado para superarnos esa 9ª posición. O sea que podríamos decir que estamos medio salvadas para las World Series del año que viene.
Bueno, ¿y con los leones qué pasa, Lorena?
Pues que están en San Francisco participando en la Liga 4Sport junto con la Real Sociedad. Va a ser una semana de competición y promoción en la que tanto la selección española irá a ver a jugar a la Real el miércoles y la Real el jueves irá a ver a los Leones. Después nuestros chicos viajarán hasta Sacramento, donde entrenarán en triple sesión hasta el sábado, día que disputarán un torneo con los mejores equipos estadounidenses.
Muchas gracias, Lorena. Te esperamos la semana que viene.
A ti, Rodri.
Suenan las gaitas y las guitarras de nuestra sintonía de cierre, pero antes te recuerdo que nos puedes encontrar en Twitter como 3TiempoCope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana en nuestras redes sociales preguntábamos por la fase de ascenso a División de Honor y preguntábamos que qué 2 equipos serán los que ocupen esas 2 plazas en División de Honor. CAU Valencia, Guernica o Ciencias de Sevilla son los 3 elegidos para jugarse esas 2 plazas. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Quién ha sido el ganador o quién opina la gente que piensa que va a estar en División de Honor
pues
el año
nuestros viene? Oyentes, al menos en la encuesta, lo tienen bastante claro porque el 65% creen que el Guernica se mantendrá y que subirá el Ciencias de Sevilla. Por otra parte, el 22% creen que habrá 2 ascensos a División de Honor, creen que serán el Ciencias y el CAU de Valencia los que logren ascender, y el 13% creen que se quedará el Guernica y que subirá el CAU de Valencia.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Este fin de semana pasado se ha jugado el torneo nacional de alevín con niños de 14 años en los campos de Pepe Rojo en Valladolid, con más de 1000 jugadores de rugby. Una fiesta total, otra fiesta en Valladolid que enarnece este deporte. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 61 del Tercer Tiempo de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.